una comunión de ideas con un solo fin: de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Tarde con 2 minutos, esto es de Genios, Poetas y Locos. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y de veras que es un gustazo estar de nuevo aquí en los micrófonos de esta amada estación Radio Universidad, que transmite desde el Centro Universitario de la Costa, aquí en la Delegación Ixtapa, en Jalisco, en Puerto Vallarta, Jalisco. Y saludo como cada semana a mi buen amigo Manuelito Canela. ¿Cómo andas? ¿Corre, pues, corre?
Recién llegado, porque parece que las antorchas y otras particularidades que hay por aquí
se atraviesan a medio camino, sí, hombre. Es
que nos atoran muchas veces las rutas.
Mi querido César Gilabert, ¿cómo andas?
Pues muy bien, aquí sorteando las, no sé cómo llamarles, redadas, ¿no?
Ah, de verdad, ¿cómo andan?
Están
los...
fierísimos.
Pues mira, yo sé que a muchos les molesta, pero de alguna manera es necesario que se hagan este tipo de operativos para que entendamos o llevemos a la práctica todos los reglamentos que realmente pues están ahí desde, y no son de ahorita, son de hace mucho tiempo, pero que poco a poco nos vamos acostumbrando a no cumplirlos, a no respetarlos, y que cuando nos los aplica pues nos sentimos pues molestos, porque precisamente pues no estamos acostumbrados a que tengamos que pasar por este tipo de situaciones. Pero no nada más es ese reglamento. Hay reglamento para no tirar basura, hay reglamento para respetar las jardineras de las personas, reglamento para respetar los jardines públicos, en fin, hay un montón de normas que están hechas especialmente para que haya una sana y mejor convivencia. En el caso de los vehículos, pues para que haya mayor cuidado de parte de los automovilistas y por su protección propia, pues bueno, están hechas ahí. Lo malo es que pues no estamos acostumbrados y bueno, llega el momento en que molesta.
Pues lo molesto no es eso, lo molesto es el procedimiento por el cual se parte de la suposición esta que tú dices, bueno, está la regla y no están las personas, y las personas han tenido diversas maneras de acostumbrarse al manejo de las reglas. Entonces me parece que este ajuste para vivir en un espacio de convivencia a través de las reglas necesita varios pasos. Creo que hay un momento en que desde luego hay que llegar a la tolerancia cero, ¿no? Pero dado que se parte de una tradición y de una serie de usos y de atajos, desde luego muchos de ellos pervertidos, entonces como que se necesita una reinicialización, ¿no? Y esa reinicialización es como un nuevo pacto, ¿no? Hay un aviso, hay un proceso de reeducación, va a suceder esto de esta manera, y durante un mes, por ejemplo, ¿no?, se hace las campañas correspondientes.
La socialización o sociabilización, algo así le dicen.
Puede ser una socialización, en todo caso es un proceso educativo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, sobre esa base, imagínate que durante 3 semanas te estés diciendo, si no traes el chaleco, te va a pasar esto.
Pues ya ha ido,
a partir de... Pues yo no lo he visto. Y
ya
yo...
he ido, ya he tenido oportunidad de entrevistar durante varias ocasiones al subdirector de tránsito, Everardo Rubio. Saludos desde aquí, don Everardo. Y sí hay constantemente
llamada de atención. Bueno, si yo la vi, yo no estoy como garantizado.
Llamada de atención a los motociclistas. De hecho, cada rato detienen ahí en la Avenida México motociclistas y en varias partes sobre el cinturón. De hecho, cada mes, a ver si tal lo puedo encontrar, cada mes hay un reporte sobre las actividades. Pero bueno,
bueno, yo no las he visto.
No, o sea, ha sido rudo como a los del estado, que sí llegaron con todo.
Yo no sé, yo no lo he visto, en todo caso. Y sobre esa consideración, obviamente, si te lo estuvieran avisando, etcétera, etcétera, y caes aquí, bueno, por lo menos no es una sorpresa, sabes lo que te está pasando y sabes por qué te está pasando. Claro. El problema es cuando no hay, se parte de un día para otro sin aviso previo, sin amonestación, sin nada que haga de esta medida un proceso educativo, sino que produzca una sensación de persecución, ¿no? Y sobre todo porque uno no ve que vayan así sobre la delincuencia con la misma no son tan pertinaces, no son tan,
pues yo
tan
tengo
obcecados
una teoría
y todo este asunto. Entonces, es más que nada, no creo que haya diferencia, por lo menos entre nosotros, en el sentido de que las leyes se respeten y que sea la convivencia, a través de las reglas, la seguridad y certidumbre de todos.
Y bueno, ahorita, precisamente por lo que mencionas, uh-huh. El Ayuntamiento de Puerto Vallarta ya está haciendo una... campaña de concientización uh-huh. a los ciudadanos sobre esta ley de movilidad, precisamente para irla socializando.
Sí, pero antes de hacer esto, pues ya sí, la opinión que tuvieron que haber sentido, y esos resentimientos duran mucho más tiempo que...
No, pues
que
por eso lo hacen ahorita, ¿no? Porque las elecciones tardan un montón.
Y entonces,
que si fueran en dos meses ni
los
hacen.
No, pero me refiero que viene ahora la campaña de socialización, cuando ya un montón les levantaron sus motos, etcétera, etcétera, porque además tiene que ver con el tamaño de la... O sea, ¿a quién va dirigido? Por ejemplo, el caso de las motos se refiere sobre todo a las motos de trabajo. Una BMW, una de estas, ni siquiera tienen las mismas consideraciones. La otra es a mí me parece que en el diseño de esta regla,
yo
a mí me parece
teoría,
que hay que usar casco. Hay que usar casco y esto demás. Pero esto de inscribir un chaleco donde tú tengas que ser la placa de tu propio moto, me parece ahí que hay un tema de discusión en derechos humanos, y que esa es la razón por lo que en el país, a nivel general, se echó para atrás esto, y el estado de Jalisco, a través de ciertas autoridades, a rajatabla dijo, lo hacemos, ¿no? Pero lo que sigue, pues, es que ya traigas aquí después tu...
Ya tenemos nuestra IFE, que con eso tenemos suficiente.
Sí.
No, pero César...
No tienes que poner tú una cosa donde tú seas la placa.
Yo creo,
¿no?
César, entonces, que esto también tiene que ver con un tema de seguridad. Siento que, por ejemplo, has notado que los delitos a bordo de motocicletas... Y, por ejemplo, me tocó una vez ver una balacera, un balaceado más bien, con unos tipos de motocicleta. Muchos de los distribuidores de droga utilizan las motocicletas. Muchos de ellos se las roban a la gente y como nadie hace nada, pues están así. Uh-huh. A mí me da la impresión de que esto está enfocado más que nada a, si no inhibir, si por lo menos poner en jaque a este tipo de personas que
argumento,
están utilizando
ese argumento no estoy de acuerdo con ese argumento, porque el que va a delinquir, ¿no?, y tiene la premeditación de la serie de ventajas y se roba unas placas, se prepara para ponerse el
chaleco. No creo que sean tan...
Claro que sí.
No. Bueno, ahora ya con eso ya hay mucho mayor control. Ya vas a saber
sí,
qué placas
control,
tienes.
Sí, hay control sobre los ciudadanos, no sobre los delincuentes.
Bueno, entonces, entonces, o sea, tú ya sabes quiénes son los ciudadanos. Sí. Evidentemente, si ya sabes que alguien cumple sus reglas y no tiene miedo de eso, entonces está haciendo...
Estas prácticas son controladoras y tienen que ver...
Todo el Estado es controlador.
Sí, pero son como tipo ensayos de golpes de
Estado. Hasta en el banco,
¿no?,
te controlan todo.
Sí, pero este tipo de cosas son ensayos de control. Y eso es preocupante. De hecho, esa es una vertiente. Sí, claro, eso es un ensayo.
La misma placa, todo que tienes, como estás identificado, estamos totalmente controlados por teléfono, por celular, por todo. No hay, cosa que no esté controlada.
Estamos en una pequeñísima discusión porque nuestro compañero y amigo, el maestro César Gilabert, tiene una potente motocicleta y verdaderamente es muy triste ver que a otras gentes les pase eso. Como dices tú, a una buena moto difícilmente le causan eso. Pero yo voy a otro fondo. los municipios no se supone que son autónomos, que son totalmente soberanos.
Sí, pero una ley estatal domina sobre un municipio, así, igual que la Constitución sobre
así
los estados.
Así como somos súbditos de la Federación y el Estado también, el municipio tiene sus propias leyes de tránsito, de viabilidad.
Que están acorde a las del Estado.
Exactamente.
Pero ahorita ahora, por eso precisamente nada más están operando... Por eso están operando en las carreteras estatales. No están entrando al municipio.
Ah, yo creí que estaban en el municipio pleno.
No, por ejemplo, aquí en la carretera 200.
Ese es el asunto. Si se ve como... Si buscan exactamente el hueco, ¿no?
Sí.
Y lo que están esperando ahí. Prácticamente es como sueltan una red y algún ciudadano...
Acerchando
la van a cae. ¿No? Y además, obviamente, con el tipo de, digamos, de... Por ejemplo, tienes el casco, tienes el chaleco, pero si no traes tus luces prendidas a las 12 del día, te detienen.
Es que está en el reglamento. Sí,
claro que está en el reglamento, pero digo, es decir, cualquier cosilla, ¿no?
La van a utilizar. Pues mira, si no te sirve el stop de un botón, de un faro de tu carro, también te paran.
Uh-huh. Entonces, todo este tipo de cosas a mí me parece muy bien.
Es más, indígnate más. Tienes que tener un extinguidor. Sí. Tienes que tener un botiquín de primeros auxilios. Todas las luces deben servir, las intermitentes, las direccionales, el stop. Tengo entendido los que cuartitos. También los focos estos de halógeno que... Eso sí está muy bien, autoridad o quien quiera que esté escuchándome, que esté haciendo estos operativos. Sí, póngale un alto a esas personas que le ponen focos de halógeno a los automóviles, porque de verdad es bien molesto cuando vas manejando y te echan la luz encima. No,
es peligroso. O sea,
son peligrosos. Ese tipo de cosas...
A ver, lo que yo estoy cuestionando no es el hecho de que existan las leyes. Yo estoy a favor de que existen las leyes. Lo que digo es que los mecanismos sociales para echarlas a funcionar, sobre todo en un país que tiene un rezago respecto de regular su convivencia por el espacio jurídico, necesita otra clase de tratamiento. Eso es lo único que yo estoy diciendo. Por ejemplo, jamás cuestionaría el hecho de que un conductor de motocicleta se le perdonara el hecho de no tomar casco, de no usar casco. O sea, eso está muy claro. También el cinturón de seguridad. O sea, son cosas que son muy claras. El hecho es cómo se va generando esta cultura bajo la persecución de los sectores más desvalidos. Porque los coches de lujo, los diferentes lugares donde se colocan las policías y todo, ya empiezan a hacer una diferenciación social que tiene que ver con interés político. Esa es la cuestión.
Bueno, fíjate que sucedió algo bien raro. No voy a decir el nombre. Que cierto día de un evento especial que hubo, detuvieron a un personaje conocido de Puerto Vallarta y pues lo perdonaron. Ahí está esa selección natural, ¿no?
Entonces, esa es la idea, ¿no? De que uno ve que pudieran utilizar todos esos recursos, ¿no? Para evitar otra clase de crímenes, ¿no? Y claro, me parece que una infracción es una infracción. Pero digamos, si vamos a recomponer la convivencia para que la gente respete las leyes, esta no se me hace la mejor estrategia. O sea, yo no cuestiono el respeto a la ley, cuestiono el tipo de operativo que aparece con una violencia adicional, escudado precisamente en esta racionalidad de...
¿Una violencia psicológica? ¿No? ¿De que te agarran descuidado?
No, es que... O sea, están ahí a ver en qué te equivocas, ¿no?
Es que sí están, a ver, están para ver en qué te equivocas.
Y me parece está bien, yo creo que es eso, pero esos esfuerzos denodados que están haciendo ahora, me parece que hubieran podido distribuirse entre una mayor información y anunciar el tipo de cambios, el tipo de intención, favorecer además las circunstancias para que todos puedan hacerlo, los que no puedan comprarse ciertas cosas, incluso una serie de cosas.
Espérate que para agosto ya viene la verificación vehicular aquí también.
Entonces, no van a aplicar. Pero te queda la sensación de que no es, te queda la sensación de que todas esas cosas no son para mejorar, sino a ver cómo
exoneran.
Y si por la forma de aplicación, a ver qué ventaja se obtiene de la caución.
Bueno, yo te lo digo desde mi punto de vista. Creo que ha habido durante mucho tiempo esa tolerancia, dale chance, hasta que hubo un punto en que, bueno, pues cómo va. Y cómo va, la aplicaron. Digo, a lo mejor no está pesando, pero bueno, es lo que se debe. No es así algo más, pero es lo que se debe. Que también habría que cuestionar a la autoridad, que también tenga en orden sus propias elementos, ¿no? Que están, que tengan una educación, que cumplan con ciertos, ¿cómo le llaman? De exámenes de confianza, que cumplan con cierto nivel psicológico, que con un montón de protocolos que son realmente necesarios y que como ciudadanos nos gustaría que tuvieran, que no tuviéramos patrulleros panzones y gordos, que no servirían para una persecución, ¿me explico? O que al menos supieran hablar o escribir correctamente. Bueno, eso se mereceríamos como ciudadanos, ya que si nos están exigiendo que hagamos lo que nos corresponde, nuestras obligaciones, pues también tenemos derecho a tener una policía, un secretaría de movilidad o de tránsito con personal adecuadamente capacitado, que sepa realmente, conozca los reglamentos, que sea amable, que tenga una preparación tanto física como psicológica que permita que hagamos esta situación, ¿no? Por ejemplo, tú en Estados Unidos vas y no ves los mismos policías que acá.
Claro.
Porque hay ciertas exigencias, ¿no? En ese sentido. Y allá se respeta a la policía. Aquí tú vas a la Ciudad de México, al Estado de México, y se están golpeando los tránsitos a los policías como si no tuvieran autoridad. Bueno, son 7:16, vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en De Genios Poetas y Locos. Ya ahí, saludo a Lunaire. Muchos saludos, un abrazo fuerte. A Macedonio León Rodríguez, muchísimas gracias por estarnos acompañando. Un abrazo fuerte. A ver qué día te vienes a platicar con nosotros, maestro, a hablar de todos esos temas interesantes que tienes acerca de la economía. Continuamos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
Siete de la tarde con 20 minutos, continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, y ya tenemos la voz de nuestra buena amiga Marina de los Santos, quien nos va a hablar acerca de los cursos de verano que hay en el Centro Cultural Cuale, que de veras valen mucho la pena. Si usted no tiene dónde meter a su chiquillo ahora que está de vacaciones y quiere que haga algo provechoso, métalo a los cursos de verano porque de veras son muy, muy buenos. Marina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Gracias por este espacio tan importante para mí y para las actividades, por supuesto que hay que destacar por parte del Instituto Vallartense de Cultura de Puerto Vallarta. Ya lo decías, el verano está a la vuelta de la esquina y tenemos un curso de verano 2019 hecho especialmente para los pequeños y no tan pequeños que salen de vacaciones. Esto va a ser del 15 al 26 de julio, para que tomen nota y agenden, por favor, del 15 al 26 de julio, dos semanas muy divertidas, pero sobre todo también con actividades pues que por supuesto les van a dejar mucho provecho a los pequeños y a los jóvenes vallartenses. Tenemos cuentacuentos, música, manualidades, pintura, huertos familiares para que puedan hacer su propio jardín y sus propias plantas comestibles en casa, lotería, escultura en barro, el juego tradicional de trompo que muchos niños, pues algunos sí lo conocen, otros no. Entonces, bueno, va a haber concurso también y torneo de trompo. Esto va a ser de lunes a viernes a partir de las 8:45 de la mañana para recibirlos con todo el cariño, y la salida va a ser a las 13:00, 1:00 p.m. ¿Dónde? En la explanada de la isla del río Cual, en el centro, en el corazón de Puerto Vallarta, y estamos convocando a todos los pequeños de 6 a 12 años. De 6 a 12 años, el costo es de $400 por las dos semanas, se incluye todo el material y también se les va a dar una playera para el curso de verano con diferentes colores, porque va a haber 4 diferentes equipos para hacer diferentes dinámicas. Y bueno, pues mayores informes, por supuesto, se pueden comunicar al teléfono 222-9534, 222-4639, o en el correo electrónico institutoculturapb@gmail.com, o directamente allá en las oficinas del Instituto Vallartense de Cultura en la isla del río Cuale. Aparte en su lugar, porque solamente tenemos 100 espacios, y bueno, pues allá los vamos a estar esperando con muchísimo cariño. También tenemos actividades este fin de semana y esta semana en las diferentes plazas públicas. Tenemos clases de instrumentos latinoamericanos, por supuesto invitamos a toda la gente a que se inscriba. Esto es los lunes, los miércoles y los viernes. Tenemos el Festival del Día del Padre. Este sábado y domingo tenemos la presentación del Grupo Arcano, 100% familiar, en el Faro del Malecón, a partir de las 7 de la noche, completamente gratis, para que lleven a sus papás, para que lleven a toda la familia a disfrutar de este grupo de hermanos talentosos vallartenses. en el Faro del Malecón, sábado y domingo de 7 a 9 de la noche.
Muy bien, pues ahí están las alternativas en el Instituto Vallartense de Cultura, que de veras tiene muchas cosas que aprovechar. Muchísimas gracias, Marina.
Oye, Miguel, antes rapidísimo. Hoy iniciamos con estas dos semanas del paisaje de audio, por supuesto, del Estero del Salado. Ajá. Es una intervención bien, bien interesante con gente talentosa, por supuesto, gente también biólogos, expertos en la materia. Hoy hicimos el recorrido, no sabes qué belleza. Afortunadamente vimos muchos peces vivos, vimos unos cuantos cocodrilos pequeñitos, por ahí estaba la mamá también, vimos muchas aves. Y bueno, pues este paisaje sonoro no se lo pueden perder, son dos semanas intensivas de trabajo y por supuesto ya para el mes de octubre vamos a tener el trabajo completo para poderlo presentar para todo Puerto Vallarta.
Oye, ¿dónde se va a presentar?
Pues estamos viendo todavía el espacio idóneo, pero bueno, pues pensamos que sea en una plaza al aire libre, por supuesto que ya no esté lloviendo, ¿verdad? Para que podamos disfrutar de este paisaje. Pues sí, sonoro del Estero del Salado. Ya se hizo un paisaje sonoro del Malecón. Ajá. Y lo hemos estado presentando en algunas ocasiones en los Altos del Malecón, pero bueno, en este caso estamos por definir todavía la sede, por supuesto se los haremos saber puntualmente.
Muy bien, pues ahí están las propuestas de Marina de los Santos, directora del Instituto Vallartense de Cultura. Hasta la próxima, Marina.
Gracias, un abrazo.
Igualmente, saludos. Gracias. Bueno, pues ahí están las actividades del Instituto Vallartense de Cultura para que usted vaya y se dé una vuelta. Y tenemos como invitados a nuestro buen amigo Salvador Luna Peña. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Encantado de estar aquí.
Promotor cultural ya.
Así
y
es.
Y de espectáculos.
Así es, ya estamos en esta línea,
¿no? Oye, te metiste a una actividad bien complicada, ¿no? Digo, la promoción cultural de repente como que se ve pues difícil en una comunidad que no está tan acostumbrada a la cultura. Pero bueno, cuéntanos más bien tu punto de vista y tu proyecto sobre este asunto.
Pues sí, es una actividad complicada, sin embargo no imposible. Creo en la disposición de la gente, que es lo principal, y que hemos estado trabajando para ello, ¿no? Durante algunos años ya hemos estado trabajando en esta creación de públicos, que es muy importante. Creo que el llegar al objetivo es eso, hay que crear y hay que trabajar para que el público vaya a estos eventos, ¿no?
Quiero destacar que Salvador ha sido o fue director del Teatro Vallarta, donde se realizan, aparte obviamente de eventos comerciales, también se realizan muchos eventos de tipo de corte cultural que, pues dentro de lo que me tocó ver, sí hay público, ¿no? De repente yo veía el Ballet Bolshoi y iba gente, o sea, creo que hay público para este tipo de espectáculos de alto nivel.
Así es, sí lo hay, pero ha sido cuestión de trabajo, ¿no? De varios años. En este caso, bueno, el teatro ya está por ajustar 10 años. En el lapso, pues recuerdo cuando iniciamos, la verdad es que no iba gente.
¿No iba gente?
Ni a lo comercial, ni a lo cultural. Actualmente, a base de trabajo y la creación de públicos, es que ya cada rubro ha tomado su perspectiva, ¿no? Ya la gente que le gusta lo comercial, la gente que busca lo cultural, que disfruta de las bellas artes como es el ballet, la música clásica, ha ido en incremento, ¿no? No te puedo decir en este momento que ya hay una amplio grupo que asista, pero sí ya rebasamos un 60% de lo que teníamos hace 9 años, ¿no?
O sea, sí ha habido
un gran crecimiento, la
pero
verdad.
Pero particularmente el público nacional o también del extranjero, o el extranjero es aparte.
Es combinado. Realmente se ha trabajado o se trabajó en crear el público local. Realmente que era el que no asistía, ¿no? El público internacional pues siempre ha sido asiduo
a este tipo, cultura.
Ya hay esa cultura, ya tienen esa cultura y ellos lo buscan. Sin embargo, los esfuerzos se enfocaron en crear público local, que es realmente pues quien se va a quedar aquí, ¿no? Porque si hablamos de temporalidades, el público extranjero se va y esto se queda solo, ¿no? Entonces, quien debe de ir al teatro pues es el público local.
¿Cómo se fue formando esta pues creación de públicos, como dices? ¿Cómo fue impulsándose? ¿De qué manera se fue motivando que la gente fuera metiéndose al teatro? Que le dejaran de tener miedo, ¿no? porque me parece que mucho era de eso, pensar que...
Sí, bueno, creo que hubo muchos factores, ¿no? Desde que, pues en el momento que se crea el teatro, no, pues había muchos años que no había esta actividad como tal de un teatro, ¿no? Uh-huh. Digo, tenemos el único teatro que hubo aquí, actualmente es Parisinas, Telas Parisinas, perdón por el comercial.
Ah, bueno, sí,
este, en el centro.
Pero fue
hace añísimos. Después de eso, pues el Secatur, pero sin embargo, pues no había una actividad como tal, ¿no? Todo lo que se llevaba a cabo era pues en los arcos, ¿no? Claro. Al aire libre, era gratuito. Entonces, eso implicó pues que no estuviéramos acostumbrados a asistir a un teatro y tampoco a pagar. Por un evento cultural, ¿no? Cuando siempre había sido gratuito.
Así es. Uh-huh. Ahora, en cuanto a la producción, hay la calidad. Por ejemplo, hemos visto que en estos espectáculos internacionales, pues obviamente sí hay pues una calidad comprobada, digámoslo, ¿no? Que por eso están en giras y por eso de repente llegan acá. Pero en cuanto al talento local, ¿cómo lo observas? ¿Cómo lo ves?
Bastante grande, o sea, realmente ha crecido muchísimo. Tenemos muchas agrupaciones muy buenas, sobre todo en teatro. Bueno, sí, que habrá como 6 o 7 agrupaciones teatrales. Ah, exactamente, me falta. Por una, de Dioniso, Perro Bravo, Abellén, que realmente tienen una gran calidad y que van a los encuentros estatales y que arrasan, ¿no? O sea, van con todo, porque realmente la calidad de los artistas aquí en Vallarta ha aumentado mucho, ha crecido mucho, ¿no? Tanto músico, bueno, tenemos la fortuna de que al puerto llega mucho artista. Llegan pintores, llegan músicos, y esa misma rotación de personas que llegan al puerto van enriqueciendo y fortaleciendo la cultura.
Lo que, por ejemplo, la maestra Melissa Castillo también tuvo una aportación importante en ese sentido con su cartelera escénica, si no mal recuerdo, que hizo en el Secatur, ¿no? El teatro del Secatur.
Así es, ella tuvo una buenísima labor con cartelera escénica en Secatur. Alguna vez me tocó participar en una festividad del Día de la Danza con ella. Realmente es una persona que ha encaminado esa creación, también ha colaborado a esa creación de públicos, ¿no? Tanto ella como los nuevos teatros pequeños que se han abierto han sido factor crucial para esta creación de públicos, porque van depositando semillas pequeñas que luego van a crecer, ¿no?
Y es bien importante. Son 7:30, vamos, 7:31, vamos a hacer la segunda pausa de este espacio y regresamos a platicar más con nuestro buen amigo Salvador Luna sobre esta cuestión de la producción cultural y, por supuesto, la promoción. Continuamos.
De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
7:35, continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos. Y saludos a nuestro buen amigo Alberto Sosa, un abrazo también con su taller de teatro, televisión y cine, que está muy, muy interesante. Vaya a dar una vuelta ahí en el Centro Cultural Cuale. También tenemos un saludo para Mario Fernández. Dice que se debería generar una cultura del buen tránsito y una educación vial para el respeto a los peatones y las personas mayores. Ah, eso sí. Saludos a todos. También saludos, mi querido Mario Fernández. Aquino Ex Cantina, Alejandro Aquino, muchos, muchos saludos, mi querido amigo. Qué bueno que nos estás escuchando. Espero que algún día nos compartas más de tus letras y te vengas a dar una vuelta acá. ¿Te acuerdas de él? Le presentaste su libro.
Sí, por supuesto.
Constanza.
Sí.
¿Constanza de ayer?
No.
¿Era Constanza?
Constanza ayer. Pero bueno, ayer es un apellido, ¿no?
Ah, bueno. Uh-huh. Y bueno, también queremos saludar a Aquino. Nos está escuchando Prenda Laura Pérez Tapia, muchísimos saludos, amiga, y Raquelita Corona, muchas gracias. Y también Carolina Lepe nos habló para decirnos que deberían ser un poco más considerados y que no quitarles el carro de un trancazo, sino también
hacer la multa, ¿no? Que vaya, que si se comete una infracción, le pongan la multa correspondiente, pero no en función de que te incauten el coche, ¿no? Eso es lo que está diciendo, está cuestionando, si no debía haber una mediación ahí. Y bueno, pues yo he insistido desde el principio del programa que aunque racionalmente la idea es el respeto a la ley con cero tolerancia, en las diferentes culturas, pues hay, debe haber una adecuación, porque las personas tienen diferentes historias y establecer una cultura, que es el conjunto de hábitos con que se relacionan con las cosas. Y en el caso del tránsito, pues México tiene una historia muy turbia, pero partiendo de la base de que la convivencia no suele ser regida por las reglas jurídicas, sino por otra clase de acuerdos. Entonces se necesita educación, desde luego para los usuarios, en este caso para los que transitan con sus vehículos, pero también una nueva educación para los que van a resguardar, ¿no? Van a cuidar la ley, que la ley se cumpla, porque tal vez están aplicando la ley, pero si lo hacen con formas groseras, prepotentes y demás, el resultado no es educador, sino de un resentimiento y de una sospecha de que esa voracidad con la que están queriéndose cumplir la ley en realidad está escondiendo, ¿no?, la comisión de crímenes más fuertes y más graves, ¿no?, y demás connivencia en otras esferas, ¿no? Entonces esta crea una suspicacia, y entonces en lugar de irte educando, ¿no?, para aprender la convivencia a través de las reglas, se va formando una especie de oportunismo político para ir colocando las huestes del poder donde convenga, ¿no? Y entonces los que tienen dinero, los que tienen posición, los que están bien acomodados, los que tienen palancas, influyentismo y demás, no van a
resentir
la fricción que produce este tipo de educación, entre comillas. Pero bueno, son apuntes, y parte de lo que yo digo no lo digo a manera personal, sino que voy haciendo un registro de lo que las personas van opinando, ¿no? Y bueno, estar en la universidad y en el espacio de la investigación te da oportunidad de platicar con muchísimas personas que van diciéndome su sentir, ¿no? Y que van llegando, por ejemplo, a las clases, llegan y pues pasó esto, y llegan comentando las cosas, y entonces pues yo hago una especie de bitácora, y cuando me toca opinar, bueno, utilizo esta tribuna para un poco comentar las cosas. Y claro, aparecen como de mi voz porque yo las estoy diciendo, pero en realidad simplemente soy el acopio, ¿no?, de las opiniones que se van vertiendo. Precisamente la importancia del teatro, porque finalmente, cambiamos de teatro de operaciones, ¿no?, a otro espacio. La importancia que es que el teatro, por ejemplo, necesita crear a su propio público. Entonces, no solamente es el hecho de hacer una obra y el artista presenta su producto, ¿no?, sino que hay que preparar al tipo de público que va a consumir ese producto.
Así es.
Y la formación del público aquí tiene que ver con el hecho de que sin una cultura de teatro, pues hay muchos prejuicios, ¿no? Uno de los prejuicios, es que es aburrido, es que es caro, es que... por ejemplo, si lo comparamos con el cine, en el cine, con una cierta cantidad de dinero, podemos ver la última exhibición de Hollywood, ¿no? Y en cambio aquí, para ver una puesta de escena de calidad mundial, pues tienen que pasar muchas, muchas cosas. Y entonces la imaginación, la creatividad de los forjadores de teatro desde aquí, pues tienen un gran reto, ¿no? Y pasa no solamente por hacer una obra de calidad, sino todo el montaje, ¿no?, para que entre ellos quede la expectativa de que el que llegó, aunque sea a veces de casualidad y con una promoción de 3x1, etcétera, así etcétera, es, pero que uno de esos me dice, yo no sabía.
Que se enamora en el instante, ¿no?
Ha tocado casos de ver personas que incluso ya, digamos, adultas, ¿no?, que de pronto dicen, es que es la primera vez que vengo al teatro, ¿no? O hay gente que ha ido mucho al teatro, pero que dice, es que es la primera vez que vengo al teatro de Puerto Vallarta.
Ajá,
¿no?
Sí es.
Y luego van cambiando. Bueno, yo he venido varias veces a Puerto Vallarta, pero esta obra es la primera que es de calidad. Entonces, cada primera vez forma parte de una educación por capas, y eso es precisamente una de las tareas que hacen los promotores. Corrígeme.
Es ir sumando, como se dice, etapas. Etapas de educación, etapas de crecimiento, etapas de invitar también, porque si el público no asiste, no culminas ese fin ¿no? Que tienes, que quieres que vaya la gente al teatro. Sí, hay veces que en que tienes que invitar al público, que así fue los primeros años, en que se regalaba 2x1, 50%, o ahora pues participa en las actividades y gánate un boleto. Es como de repente hicimos que el público poco a poco se fuera acercando y fuera sumando. Para algunos la primera vez de entrar a un teatro, para algunos la primera vez de ir al teatro en Puerto Vallarta, para algunos la primera vez de disfrutar de algo de calidad o no, o simplemente irse a divertir, ¿no? Porque están estas dos vertientes. A mí desde hace 2 años me quedó muy claro a partir de un evento que tuvimos, en el cual el evento costaba 1,800 pesos. Cuando a mí ingenuamente llega el productor y me dice, ¿va a costar tanto? La verdad es que internamente a mí me dio risa, lo confieso.
O sea, yo pensé, al cabo no voy a ir.
No, pues no va a venir la gente, está carísimo.
Claro.
Pues me topé con pared. Son los primeros boletos que se vendieron y desde entonces a mí me quedó claro que la gente en Puerto Vallarta no es por cuestión de dinero que no asiste al teatro, es por desinterés, conocimiento o educación, simplemente alguna de las tres vertientes, ¿no? A partir de ahí, realmente yo dije, pues es que no es por dinero, porque la gente pagó y se llenó y doble, ¿no? O sea, y rápido.
Entonces, no digo por dinero, es porque han venido a conciertos carísimos.
Exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque a veces decías, bueno, es que no hay dinero, no tienen dinero, está muy caro. O los comentarios, porque vas sumando, como dice él, vas apuntando, ¿no? La gente dice que está muy caro, que le bajen, que están muy caros los precios, por eso no vamos. Pero en la medida que pasan este tipo de cosas, tú dices, bueno, es que no es el factor principal. El factor principal es que no hay un interés de asistir.
Sí, y bueno, pero vuelvo a insistir. Ajá. Con la idea de cuando hay una cultura así, digo, un boleto así para ver, no sé, no, tendré que poner un ejemplo así, en Broadway, ¿no? Uh-huh. Pues el boleto te cuesta $60, así mínimo, si 100. Lo consigues, ¿no? Ajá. Entonces tú tienes un boleto a $60 y seguramente pagaste 100, ¿no? Uh-huh. $100, uno dice, bueno, y claro, si un espectáculo digno, pero en el Auditorio Nacional, ¿no? Que pueden ser muy caros, pero a final de cuentas, si se llena, es una localidad lo suficientemente grande para soportar los gastos, ¿no?
De una
Entonces
prisión.
Es lo interesante de las ciudades, que las ciudades reúnen a una gran cantidad de personas, donde desde luego hay ricos, pobres, que tienen dinero, no todo, pero tienen lo suficiente para generar compañías de teatro.
Se sostiene,
¿no?
Todo, o sea, lo caro y lo mediano.
Y entonces, para eso necesitas una ciudad. Y ahora este destino sí genera la condición de ciudad para tener los capitales suficientes para que puedan soportar obras caras, ¿no?
Así
y,
es.
Claro, no va a ir todo el público en general, pero cuando existe ese tipo de espectáculo, ese tipo de inversión, ese tipo de calidad, claro, no para una temporada completa, pero uh-huh. para una presentación corta se puede llenar, pero lo interesante ahí es el sedimento cultural. Ese es, uno más frente a otras cosas hasta que uno logra el equilibrio.
Así es como, es
de calidad y mucha gente viendo.
Realmente la gestión es como un ajedrez, ¿no? Ir moviendo las fichas, ir conociendo a tu público también es muy importante. El transcurso de los años pues te da ese conocimiento de cómo se mueve el público local en las temporadas, ¿no? Tú sabes que en septiembre y octubre el público no va a asistir. Y eso te lo da el tiempo, el conocimiento de toparte con pared en de que los eventos no han funcionado en ese tipo de épocas. Y vas conociendo las temporalidades del año, ¿no?
Julio y ¿cómo juegan? También tiene lluvias, ¿eh?
Sí, pero, por ejemplo, a partir de la segunda quincena de agosto, la gente ya no tiene dinero. Porque ya no hay trabajo, están descansados, viene la escuela, muchos factores que influyen realmente al ser al 95% más o menos que es un trabajo turístico, influye mucho porque ya no hay propinas, mucha gente está descansada y no tiene los recursos, y lo que tiene lo está guardando para pasar la temporada baja.
Claro, ¿no? Es muy interesante esta cuestión de la temporalidad, ¿no?
Aquí es muy importante en esta parte de la gestión cultural y de las producciones, esa parte. Quien no tome esa
tome en cuenta esas
esa condición, esa condición que sí pesa aquí en el puerto realmente. Claro. Pesa mucho.
Pero con este tipo de trabajo es con lo que se produce a veces la idea de, digamos, del éxito de destinos de clase mundial, donde el letrero que distingue es estamos abiertos todo el año, ¿no? Uh-huh. Y eso es un reto verdadero, no lo ves en cualquier lado, lo tienes que ver en lugares así como tipo Marbella, una cosa así donde no tienen temporalidad, ¿no? Uh-huh. Pero ese no tener temporalidad a veces se arregla con
así es, con trabajo y creación de públicos. Uh-huh. Así es.
7:47, hacemos la última pausa de este espacio y regresamos para despedir, pero también para una cápsula animalera. Continuamos.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos.
7:49, vamos con las cápsulas animaleras. En esta ocasión, nuestra buena amiga Silvia Álvarez Bustos.
¿Qué tal, Miguel Ángel? A ti y a todo el auditorio, y obviamente a las personalidades que te acompañan. Habla Silvia Álvarez, de Sociedad Animal AC, y como bien sabes, en esta cápsula animalera queremos hablar del tema de la importancia de la esterilización en machos, ya que no sé si te había abordado ya este tema, sin embargo, como estamos en esta semana en la colonia Volcanes realizando la campaña de esterilización, vuelve a surgir el tema de la castración de machos. Y déjame decirte que nos seguimos encontrando con el problema del machismo, trasladado incluso a nuestros animales de compañía, ya que nos sucede en muchas ocasiones que cuando van las personas a llevar a sus animales a esterilizar, pues resulta que esterilizan a las hembras, pero no quieren llevar a los machos. Una serie de mitos que persisten, una serie de miedos, una serie de tristes consecuencias, la verdad, porque, bueno, como ustedes saben, una hembra, por ejemplo, de gatos tiene 4 celos al año, una hembra de perro tiene 2 celos al año, sin embargo, los machos están en celo durante todo el año. Además, sumándole a ello el tema del peligro de que contraigan enfermedades venéreas transmisibles, que para su tratamiento requieren medicamento, igual que si fuera una quimioterapia, que se les debe de dar varias veces en los lapsos de varias semanas. Esto conlleva también el gasto económico para las familias que son dueñas de estos animales, cosa que se hubiera evitado si estos perros o gatos machos hubieran sido esterilizados a tiempo, e incluso sin ser necesario que tuvieran que haberse cruzado o apareado ninguna vez en su vida. Los animales no están pensando que quieren ser padres, no están pensando que quieren ser bien machos. Sin embargo, lo que está en sus instintos es tener un guía, un líder alfa, que generalmente, en el caso de nuestros animales de compañía, pues es el hombre. Por favor, aprovecha las campañas de esterilización esta semana, durante toda la semana en la colonia Volcanes. Lleva a tu macho a esterilizar. Muchas gracias. Soy Silvia Álvarez, de Sociedad Animal.
Pues yo escucho, no sea macho y quítenle lo macho a su perro para que pueda vivir tranquilo y sin perros, sin más perros que se generen. Bueno, mi querido Salvador, ¿cuáles son los proyectos que tienes ahora?
Pues ahora nos estamos preparando para la siguiente temporada.
¿Cuándo empieza la siguiente temporada?
Noviembre, diciembre. Noviembre, okay. Ahorita estamos en pláticas con el Ballet de Jalisco para hacer su primera temporada aquí en el puerto. Ellos estarían viniendo a partir de diciembre, una vez al mes, presentando una apuesta diferente cada mes. Estamos en pláticas para el próximo año, en 2020, traer la primera ópera en vivo.
Ah, qué bien.
Ahorita pues requiere de mucho trabajo y pláticas para llegar a eso. Muy probable pues que venga también la Filarmónica de Jalisco. Entre otros proyectos que traigo con compañías locales, como es Bobby Ayem, Jaleo Flamenco, y otros artistas locales que suman a esta gestión y a este trabajo y creación de públicos, ¿no? Y que nos dan una cartelera pues, jugosa, ¿no? Ajá, así es.
Está muy interesante lo de la ópera, porque realmente hay muchas posibilidades, y sobre todo en los últimos tiempos, ¿no? Donde ya hay unas puestas en escenas muy minimalistas, donde antes, bueno, poner una obra de Wagner era tremendo, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, he visto dos, he visto tres, dos de ellas por televisión, pero una puesta en escena a base de unas escenografías muy limpias, sencillas. Muy sencillas, y solamente con cosas muy evocadoras, que señalan el contexto, y que incluso también la vestimenta muy 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 accesible. Yo cuando la estaba viendo decía, en términos de gastos, esto es accesible para poder introducir la ópera, cosa que antes hubiera sido totalmente impensable. Imposible. Esa posibilidad.
Así es, ahorita las pláticas están en base a eso, buscando la mejor opción, la opción viable para que se presente aquí en Vallarta, ¿no? Tanto en las dimensiones del teatro actual, no es un teatro grande. A pesar de que es un teatro grande, que lo vemos como un teatro grande, no tienen las dimensiones necesarias para una producción tan de este tipo. Entonces hay que buscar la adecuación para que se logre, ¿no?
Y esta combinación también de que tiene que ser así como muy famosas. Digamos, yo por ejemplo estoy hablando de La Traviata y de Turandot, pero con unos, te digo, con unos escenarios, elementos, con unos fondos muy muy minimalistas, muy así, unos conceptos muy muy claros, y que no desfiguran el sentido de la obra, ¿no? Porque sí, bueno, cantantes de mucha potencia y mucha calidad.
Así es, que es, sí, que es lo importante.
Si no puede perdonar una ópera.
Así es, pues haciendo las cosas viables, ¿no? Creo que es la única manera de ir creciendo aquí en el puerto, de sumando, de haciendo alianzas con las diferentes agrupaciones, tanto privadas como públicas. Creo que es la única manera de ir creciendo, ¿no? Juntos, de dejar a un lado, pues, el yo tengo la batuta y yo encabezo. Creo que es tiempo de dejar a un lado esa parte y formar grupos, formar alianzas para crecer en conjuntos. Creo que dos hacen más, ¿no?
Guadalajara no puede ser para ti un proveedor o una manera de aliarse con ellos para prolongar las actuaciones de artistas famosos y espectáculos que vienen a Guadalajara, que ha tenido un éxito increíble, algunos tanto personajes artísticos como eventos masivos, y que podían tener aquí una conclusión, una prolongación.
Así
ha habido
es.
El festival de los mariachis, cosas de esas.
Sí, actualmente se cuenta ya con las alianzas, por ejemplo, con Palco, con Teatro Galerías. En algunas ocasiones se han hecho alianzas con Cultura, mismo Cultura UDG, que están abiertos a este tipo de alianzas y a colaborar en el crecimiento cultural, ¿no?
Porque aquí en Guadalajara veo que cada vez tienen más y más espectáculos así de mucho éxito, sí, de gente que desde Vallarta va. Uh-huh. Me ha tocado conocer gente joven que pues quiere ir a ver un espectáculo que pues, vale la pena, y ellos quisieran venir a Vallarta.
Sí, realmente los últimos dos años esa fue la fórmula, la más viable, compartir y hacer alianzas, es lo más viable, que quererte acaparar y hacerlo tú todo solo.
Digamos, ¿no? Si adelantaras un poco tu programa que quieres para el futuro, en las fiestas de octubre se puede prolongar alguno de los artistas que quieran venir, y te aseguro que vendrían en mejores condiciones, ofreciéndoles únicamente casi los viáticos, hasta ese grado.
Bueno, así es. Oye, es muy los grande. Jóvenes, ¿cómo están? Bueno, tú que has tenido toda esta experiencia en teatros, ¿los jóvenes están acudiendo al teatro o están muy dispersos en la cuestión tecnológica con sus redes sociales, con sus teléfonos? ¿Hay público joven o infantil incluso?
Hay público joven, más no para lo cultural. Para el entretenimiento. Hablamos de, en este caso, en esta semana hubo un reggaetonero, estuvo lleno. Tú veías a chavos de 15, 16 años yendo a la taquilla a pagar 700, 800, hasta 1,700 pesos.
Ya tenés.
Y volvemos a lo mismo. Dinero sí hay, hasta un juvenil lo tiene. No hay interés. no hay conducción, no hay de parte de la familia o de la exactamente, hay una preferencia que contribuyen obviamente los medios audiovisuales, ¿no? Actualmente, como el Facebook o las apps o el YouTube y todo este tipo de canales que crean artistas virtuales.
Ídolos, ¿verdad?
Son ídolos virtuales que de repente tú dices, ay, pues yo ni lo conozco, ¿no?
¿Tú
¿De dónde salió? Sí, ¿no? Y ya te necesitas meterte a googlear para saber quién es el artista y de qué se trata.
A mí me pasó algo que me sorprendió muchísimo. Ahí aquí en Galerías, en la plaza, que hablaban de un youtuber, ¿no?
Uh-huh, sí.
Cuando vi, estaba súper llena la plaza. Yo en mi vida había escuchado al muchacho, pero tenía... Creo que como muy pocas veces se había llenado esa plaza de gente, de miles de personas que estaban ahí. Entonces se nota que hay todo un público que está...
Sí, eso
es escondido, pero que no lo vemos.
Es un público virtual. Realmente ahora lo que son de milenias para abajo, todo es a través de las redes, a través del YouTube, siguiendo uh-huh. videos, siguiendo a estos artistas de creación virtual.
Ok, muy bien. Son 7 de la noche, con 59 minutos, pues ya... Mi querido Salvador, muchísimas gracias, porque ya nos tenemos que ir.
Muy bien, agradecido.
A ver si vengas otra vez para platicar un poco más sobre este tema.
Cuando
guste. Estaremos al pendiente. César, muchas gracias. Manuelito Canela.
Tanto gusto.
George Hume, mi nuestro radio escucha más, fiel. Miguel Ángel Ocaña Reyes, despiden. Escuchamos la próxima semana, si es que no nos agarra un puente. Hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.